tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en una edición más de Esto No Es Ya, su programa favorito de la radio. Así hablamos, así siempre abrimos. Beto González en los controles, mi nombre es Gil Cervantes y estamos pues hoy en una tarde, una noche semi lluviosa o por lo menos arrancando en estos amaneceres. Bueno, ya casi se nos está yendo el temporal de lluvias y eso pues es preocupante y también pues le da paso a otra estación del año que también es muy bella. Y también nos acerca a una fecha la próxima semana, de la cual vamos a estar hablando esta noche, ya que tenemos a una personalidad en la música, un maestro que, como les decía la semana pasada, necesitamos que esté más presente en los micrófonos de la radio y en las cámaras, en la televisión, porque es una gran influencia aquí en el estado de Jalisco, aquí en la ciudad de Guadalajara, por todas las generaciones de músicos que han pasado en su tutela y sobre todo todos los músicos que hemos tenido la oportunidad de convivir contigo. Estoy hablando del maestro José Luis Chamaco Guerrero, el cual de verdad me honro en que nos acompañes esta noche, maestro, porque eres una institución y de verdad que teníamos ya ganas desde hace tiempo de hablar contigo y de poder invitarte, y gracias por aceptarnos. Yasu también nos acompaña aquí esta noche, gracias por esta bonita pareja que hacen siempre, y pues maestro.
Mira, pues en realidad para mí, tú dices que para ti es un honor, para mí es doble honor estar aquí contigo y estar aquí en tu programa, fabuloso programa, ¿verdad? Y pues te agradezco la invitación, ¿verdad? Y de lo que dices de mi trayectoria aquí en Jalisco, pues ha sido porque pues me encanta la música, soy músico, y cuando se ha ofrecido que alguien me pregunta algo, de muy buena onda yo estoy puesto para...
¿Cuántos años, maestro, ya aquí en la escena profesional? Porque obviamente pues podemos hablar también de los inicios, pero ¿en qué año arrancas tu carrera profesional?
Pues mira, yo tenía 11 años cuando empecé con la orquesta a tocar el tercer saxofón de los 5 saxofones que usualmente son en una big band, ¿verdad? Empecé en el tercer alto a los 11 años. Pero pues era mucho lo que me gustaba y bueno, desde los 11 años sentí un pequeño reto porque dije, bueno, ¿por qué no estoy en el primer alto? La orquesta de mi papá y todo. Entonces pues allí eso influyó en que me preocupara un poco más en estudiar hasta que pasé el primer alto, ¿verdad? Eso fue mi inicio, los 11 años.
Una gran escuela obviamente con tu papá, el Zacatecas.
Sí, sí, sí. No, pues yo en realidad soy músico por mi papá. Exacto. Digo, tuve otros maestros, pero el primero que me ayudó, pues en todo, ¿me entiendes? Lo que conlleva a ser un músico, pues lo sigo haciendo y pues da el resultado.
Sí, definitivamente. Y como les decía al principio, el maestro tiene una presentación la próxima semana que vamos a estar hablando un poquito a detalle a lo largo del programa, pero pues hacerles la invitación a toda la gente que se está sincronizando con nosotros, ya sea por la radio o por internet, o el día de mañana o cuando quieran escuchar este podcast, pues también estará colgado en la red. Pues el maestro, cuéntanos un poquito de esta presentación que vas a tener la próxima semana aquí en Conjunto Santander.
Bueno, pues mira, esto surgió precisamente de un alumno, muy buen amigo, Rodrigo Saborío. Él estudiaba saxofón conmigo y conforme fue pasando el tiempo, cuando iba a sus clases me empezó a platicar, ¿verdad?, que tenía unas composiciones, ¿verdad?, que quería que yo se las tocara, que quería que yo se las grabara, y eso fue fácil como unos 6 años antes de la famosa pandemia.
De la pandemia.
Y así pasó, pero el día en marzo, el 18 o 19 de marzo del año que empezó esto de la pandemia, pues me habló para saludarme, cómo estaba mi esposa, yo le dije, cómo está tu familia, y todo. Y no se mencionó nada. Ya cuando nos despedimos, pues dejamos el teléfono, pero más tarde en dejar el teléfono en que me llama él. Entonces me dice, ahora sí, Luis, ¿sabes qué? Que vamos a estar encerrados un año, ¿qué vamos a hacer en ese año? ¿Verdad? Así es que ahora sí no hay nada de que tienes compromisos, que yo la escuela y que todo esto. Y te voy a mandar mis papeles. Y así empezó. Le dije, pues mándamelos. Ya los empecé a ver y todo, y pues se me hizo interesante, ¿verdad? Porque la música de Rodrigo no es muy, muy común. Pues es la primera vez, yo creo que lo voy a expresar y se va a enterar a Rodrigo, porque yo creo que me está oyendo. Pienso yo que es vivencias que él ha tenido, ¿me entiendes? Y entonces, pues eso me llamó la atención. Dije, no, pues esto hay que hacerlo bien. Ya le comenté, le dije, no, pues yo le voy a echar los kilos, porque en realidad no está fácil hacer lo que tú me pides, ¿verdad? Y sí, pues me esmeré mucho en el trabajo. Y creo que la gente que lo ha escuchado, músicos inclusive, por ejemplo, los músicos que traigo ahorita, digo, perdón, no los traigo, los músicos que van a participar en esta presentación, pues lo han experimentado y me lo dijeron ellos mismos. Dicen, no, pues es que, maestro, dice, usted transformó las canciones de Rodrigo, ¿verdad? Y entonces, pues así es como se empezó y llegamos hasta este punto.
Entonces es desde que inició a visualizarse, pues venía ya, estamos hablando de aproximadamente, ¿qué? ¿Unos 10 años?
Yo creo que sí.
Unos 10 años que se empezó a hacer esto, hasta que poco a poco, y esta pandemia pues ayudó a apretar las tuercas.
Sí.
Y pues sí, efectivamente, como dices, a trabajar la música desde otro punto de vista. Uh-huh. O sea, en el sentido de que Rodrigo Saborio, a quien le mandamos, por supuesto, un saludo, saxofonista de chansón.
Sí.
Pues un trabajo que lo tomas tú, lo empiezas a desgranar y a darle otro tipo de sonoridad y otro tipo de armonías y otro tipo de estructura, de sí, alguna manera, ¿verdad?
Sí, definitivamente sí, los cambiamos, y hasta que le gustaran a él y yo estar satisfecho de lo que estaba haciendo.
Es este 29 de septiembre a las 21 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Por supuesto, vamos a seguir hablando de esta presentación, vamos a seguir hablando con el maestro José Luis Chamaco Guerrero en torno a toda su trayectoria. Pero ¿qué te parece, maestro, si vamos adentrándonos un poquito a esta etapa de Bandido? Vamos a escuchar un tema para que regresando ahorita del corte alcanzamos a regresar, empezamos a hablar de esta etapa que también pues es muy fue muy representativa, probablemente muy no solo para ti sino para toda la escena de música en México, lo que representaron todos estos grupos como Bandido, 39.4, etcétera, que ahorita sí platicaremos de ello. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos un tema, este primer tema? Preséntala tú, maestro.
¿Dama de invierno?
¿Dama de invierno?
Ah, pues mira, ese es un tema que no fue composición de nosotros. Era una canción que tenía el que nos estaba representando, el ingeniero. Era un ingeniero de ahí de donde grabamos, ahorita se me fue el nombre, en la casa que grabamos. Habíamos ya terminado, teníamos nosotros nada más un número de canciones, faltaba algo, una más. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces él dice, pues yo tengo una que se llama Dama de Invierno. Es un tema muy, muy bonito, no es así mucho, muy rítmico, ni nada, es tirándole una balada, pero tocada por Bandido.
Sí. Poderosa.
Poderosa, sí, está poderosa. Y está, a mí en lo personal me gusta mucho.
Bien.
Y pues espero que les guste todo lo que van a escuchar.
Por supuesto, vamos a escuchar a Bandido, este tema que se llama Dama de Invierno. Estamos en este programa Esto No Es Jazz y pues arrancamos, vamos a escuchar esta música. Vamos para allá.
You don't even know it. Estás escuchando.
Esto no es jazz. Esto no es jazz.
Bien, regresamos. Estamos con el maestro José Luis Guerrero aquí en esta noche, donde estamos, pues, yéndonos de una pista a otra, pero en el mismo freeway. Maestro, cuéntanos un poquito sobre Bandido, sobre desde su formación, esta grabación, la participación en Avándaro, y pues qué sucede alrededor de esta mítica banda también, porque fue breve, entonces definitivamente ¿cómo lo podemos decir? Una banda muy importante para los tiempos que se vivían, y un sonido poderosísimo que pues no se ha vuelto a escuchar.
No, en ese tiempo lo que pasaba es que se tocaba, bueno, siempre tocamos todos los músicos con el corazón, ¿verdad? Pero creo que en ese tiempo existía más la idea, la intención de que todo se oyera lo mejor que se pudiera, y sobre todo con un punch. Ese fue el lo que dio a Bandido su sonido, porque sí, nosotros teníamos un sonido especial. Nosotros llegamos a México en el 71, y había pues bandas muy buenas, pues, estaba Love Army, estaba Tinta Blanca, estaba Búfalo, estaba pues varias, ¿eh? Y nosotros llegamos y sí ocupamos un lugar principal, porque llegamos y sonábamos diferente pues a ellos, ¿verdad? Y nosotros nos hicimos aquí en Guadalajara, estábamos ensayando ahí por la calle de Hospital y Enrique Díaz de León.
¿Y Enrique Díaz de León?
Sí, ahí un amigo mío nos consiguió esa casa y ahí ensayamos. Y pues esto pasó por algo de que ya no coincidimos en un momento con 39.4, y lo que pasaba es que mi idea era una idea que mi papá siempre me dijo: vete a México, allá en México si las cosas son más de veras que aquí en Guadalajara. Y los compañeros de 39.4, pues ellos estaban estudiando carreras, ¿entiendes?
No estaban totalmente en la música.
Pues no, totalmente no, ¿verdad? Porque ellos estaban estudiando en sus universidades, ¿verdad? Y todo. Y yo sí, pues yo sí, como me dicen mis compañeros de la Anáhuac, ¿verdad? Mis compañeros todos son doctores, licenciados, profesionistas, pues, ¿verdad? Y pues yo soy músico.
Claro, claro.
Y seguiré siendo músico hasta que Dios me lo permita. Y pues así sucedió. Nacho Ramírez, el trompetista que tocaba con Bandido, digo que tocábamos con el 39, Nacho, Luisito y yo éramos los metales. Entonces yo estuve un tiempo antes de estar aquí con el 39. Yo estuve un tiempo en México. Grabé mucho ahí en Orfeón.
Orfeón.
Okay. Porque el director artístico de Orfeón, el director musical de Orfeón, fue alumno de mi papá, un señor que se llamaba Kai Pérez. Y yo, mi papá me mandó ahí con él, pues para empezarme a foguear más.
A foguear ya directamente con las disqueras.
Sí, pues con las orquestas, ¿verdad? Porque mi ilusión era tocar que con Pablo Trán Ruiz, que con Pérez Prado, que con Leo Acosta, con Gustavo Pimentel, ¿verdad? O sea, orquestas que eran pues con mucho nombre de allá. Yo aquí llegué a tocar con grupos, pero pues grupos más ¿cómo te quiero decir? De baile, mucho, pues voy a mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, que los Riders, que los Primos, así, era otra cosa. Cuando yo en una ocasión vi que estaba haciendo un arreglo Kay Pérez para un artista que pues eran artistas pues ese tiempo, ahorita no recuerdo el nombre, pero le estaba haciendo el arreglo de You Made Me So Very Happy.
The Blood and Sweat and Tears.
The Blood and Tears. Entonces yo, pues ahí el señor escribía siempre, porque ayudaba mucho a músicos, a chavos, ¿no? Llegaban ahí a su casa y dormían ahí, comían y todo. Entonces un día estaba ahí y que oigo la parte esa de pam, 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 los metales ahí. Uh-huh. Y dije yo, oye, ¿quiénes son esos? Pues ya, bueno, él creo que no me dijo, no supo decirme de quién, pero dice, es que le estoy haciendo este arreglo para un cantante que está de moda, pues. Entonces, eso se me quedó, no sé, en la mente siempre, la música esa, la melodía. En una de las veces que vine aquí a Guadalajara, estaba el 39.4, no, estaba yo tocando con un grupo de los Riders en el Club de Leones, y ahí estaba llegó un amigo, pues no éramos amigos, un camarada, que se llamaba Ariel Castellanos, que en paz descanse. Entonces él llega y me dice, oye, pues nosotros tenemos una banda, que esto y esto. Dije, árale. Y pues ya pasó un día por mí y llegué yo a su casa y ellos tenían discos de Blood and Tears, de Chicago.
Tower of Power.
Tower of Power. Entonces dije yo...
Y pues aquí soy.
Sí, sí, yo dije, pues esa música... Lo recordé cuando oí la de You Made Me So Very Happy. Uh-huh. Dije yo, no, sí, pero nada más era yo solo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Es que para sonar así... necesitamos tener un trompetista y un trombonista.
Por lo menos,
¿verdad? No, y ya fue cuando yo ya me conecté con Nacho Ramírez, uh-huh, y Luisito Rivera también, que en paz descanse. Era un chavalito que tocaba el trombón, pero se agarró, ¿verdad? Y así fue como tuvimos una época, el 39.4 también, increíble.
Híjole.
Porque los metales pues, sonaban... Siempre lo que me ha gustado a mí, sabes que, Gilberto, la verdad, pues tú ya me conoces.
Sí, sí.
Es que si estás arriba, dar todo.
Exactamente.
Entonces, afortunadamente los compañeros con los que he convivido, como ahora este concierto, también vamos con todo.
Sí, efectivamente. No. Y efectivamente el digo, ahora sí que abonando un poco a la conversación y con tu permiso, maestro.
No, para mí.
Yo también cuando pues tuve la fortuna de conocerte por primera vez, o en esas primeras veces, fue justo con La Dosis, en este grupo de los 90 aquí de Guadalajara, en el cual pues yo formé parte. Y efectivamente cuando arrancábamos con estos, por así cuando ya... había una disquera y que ahora sí vamos a grabar y que vamos a hacer, o sea, toda esta cuestión, pues se necesitaban reforzar las líneas de metales, reforzar y darles forma también a los arreglos en este primer disco, en el segundo y en el tercero, ¿no? Entonces, consecutivamente siempre estuviste ahí presente y todo lo que aprendimos de ti, y en lo particular yo lo que aprendí de ti, pues fue eso, la precisión, el compromiso y el entregarte a un proyecto, ya en este caso como un proyecto como La Dosis o la música en general. Entonces eso a mí siempre se me quedó muy grabado, y en ese momento también fuiste todo, sigue siendo por supuesto, pero en ese momento en particular una inspiración en la manera en que arreglabas, en la manera que trabajabas, porque lo sigues haciendo así, pero... Perdón, para mí todo eso era nuevo, verte con papel y pluma, escribiendo y trabajando en tu guitarra y reestructurando y rearmonizando líneas que ya habíamos creado nosotros para ir encontrando estos nuevos colores a través de las líneas de metales. Para mí fue así como, ¡ay!, como si te metieras a otra dimensión, y realmente para mí fue probablemente el descubrimiento mayor que tuve, y el poder aprender de ti, solo de verte, pues, digo, y de poder ir haciendo ahí inventos también yo, o tratando de hacer, ¿no?
Bueno, ahí también tú contribuiste en esos arreglos, porque me acuerdo que una vez me dijiste, oiga, maestro, ¿y se podría poner esto así o algo así? Entonces yo te dije, a ver, tus ideas también y las ponemos. Entonces también en esos arreglos que hice para ustedes, ahí tú, si te acuerdas, hay cositas tuyas también.
Sí, digo, yo y de todos, pues al final de cuentas, pero el artífice en este caso de lograr ese balance, y quisiera poner un tema en particular, digo, ahora sí que hay muchos, pero hay un tema en particular donde ahora sí que la metaliza se escucha, pero que de miedo, ¿no? Entonces, yo decía, híjole, ¿cómo en una cabecita puede caber tanta música y tanta maravilla, ¿no? Este tema, digo, si me permites ponerlo, maestro,
claro,
que es un cover, es Luces de Nueva York, que lo grabamos en la Ciudad de México, y pues fue así, vámonos con todo, ¿no? Y pues bueno, vamos a escuchar este tema, Luces de Nueva York, donde el maestro José Luis Guerrero hace los arreglos de metales para esta grabación. Vamos a escucharla.
Esto no es jazz. Esto no es jazz.
Bien, bien, pues regresamos, maestro, y pues aquí le vamos campechaneando a la plática, ¿no? Entonces, claro. Veníamos platicando un poquito de todas estas experiencias de grabación. Esta fue una de tantas para ti, me imagino. Cuéntanos de tus participaciones en arreglos, en...
Pues mira, más bien, en cuestiones así de bandas, así como La Dosis, como el 39 y como Bandido, para mí son las bandas con las que más he contribuido en ese aspecto. Y con mi papá, pues, que eran los arreglos también que hacía con mi papá, no eran así muy, muy comunes, ¿me entiendes? Siempre, no sé si esté mal decirlo, pero siempre existía mi sello, ¿me entiendes? Que era la presencia de que se oyera pues lo que se requería, ¿entiendes? A veces quizás no se requería, pero buscábamos la manera
de que se requiriera.
Sí, es lo, por ejemplo, como ahorita lo que pasó con las melodías de Rodrigo, ya las vas a escuchar ya en vivo. Estas dos últimas también que quedaron también así potentes.
¿Para este disco, cuántas melodías se grabaron, maestro?
Fueron siete.
Siete, y en este trabajo que estás haciendo, además de ser la melodía interpretativa como aliento, ¿trabajas en la producción, trabajas en los arreglos, trabajas en la composición, o cómo hicieron esa parte?
Pues mira, tú mencionaste en el programa de la semana pasada, y ustedes llegaban y me daban como nada más los bosquejos o algo así de la melodía.
Sí.
Digo, no es nada malo, a mí no me gusta hablar nada mal de mis compañeros, nada. Así es como me llegaron las ideas
de Rodrigo.
De Rodrigo, y como te dije hace un momento, yo me sentí comprometido aparte que ya teníamos años pensando en hacer esto, en hacerlo pues lo mejor que se pudiera. Y vuelvo a repetir, a que se sintiera pues mi sello en los metales, que es lo que yo como metalero.
Como metalero.
Uh-huh. Que se oiga la metaliza.
Exactamente.
Y sí, aquí también en estas hubo algunas que no, que en el disco no tienen metales. Y afortunadamente, los hermanos Flores, que son excelentes músicos, Chay y Sammy, contribuyen con esa idea conmigo.
Qué genial.
Entonces, pues congeniamos así muy suave. En los ensayos está sonando algo de lo que se va a oír el 29.
Exactamente, el 29. Y vamos a escuchar ahorita algo de lo que se va a escuchar el 29. Recuerden, es el 29 de septiembre en Conjunto Santander a las 9 de la noche. ¿Cuántos músicos en escena van a estar ahí, maestro?
Mira, vamos a hacer la sección de metales, que son trombón, trompeta y saxofón. En la sección de ritmos va a estar batería y percusiones de todo, congas, percusiones en general. Y piano, bajo y batería.
Y batería.
Okay. Y va a haber tres chicas ahí, tres damas que van a cantar. Okay. Entonces vamos a hacer 10.
10 personas.
10 personas, no, pues, 7 varones y 3 damas.
Qué genial, vamos a tener un concierto muy variado de colores, de instrumentos.
Sí, eso, para mí los colores son muy importantes. Y fíjate qué bueno que tuve la oportunidad de mencionar esto porque mucha gente me dice, bueno, ¿pero qué va a tocar el chamaco? El chamaco y yo lo hemos oído tocar mambos y danzones y cha-cha-chas y la orquesta, canciones de los 40, 50. Pues qué bueno que tuve esta oportunidad y eso sí me da mucho gusto porque sí es, este disco es algo muy diferente a lo que he hecho. Porque hay las voces femeninas y ahora va a haber tres chavas que cada una tiene su estilo, pero las tres están...
Qué genial.
Trabajan muy bien. Qué genial. Muy bien.
Vamos a escuchar, maestro, una probadita de este tema, Malagua, ¿qué sí, te parece?
Perfecto.
Y seguimos platicando ahorita de la presentación ya en el siguiente y último cuarto.
Ok.
Ya casi nos vamos a despedir, entonces vamos a tratar de apresurar esto, vamos a escuchar música y hablar de esta presentación que es muy importante y es muy importante que asistan todas las personas amantes de la música y gente que se quiera acercar también y por supuesto que quiera conocer a estas nuevas generaciones, que quieran conocer más de tu carrera. Vamos a escuchar Malagua y regresamos. Esto no es jazz.
Corales de muerte. Estás escuchando.
Esto no es jazz.
Bien, y regresamos. Estamos aquí con el maestro José Luis Guerrero. Estamos en el último cuarto ya, en estos pocos minutos que nos quedan. Maestro, cuéntanos más sobre esta presentación de, pues ahora sí, un escenario muy diferente de lo que te has desarrollado. Bueno, ¿cómo lo pudiera decir? En un escenario muy principal, de los principales escenarios aquí de no solo de Guadalajara, sino de México, el conjunto Santander de Artes Escénicas, en el cual, pues, además de estar rodeado de grandes músicos, vas a tener un equipo de producción de primer mundo. ¿Qué significa también esto para ti, maestro?
Pues mira, como todo lo que me ha sucedido y lo que he logrado, es algo muy especial. O sea, lo estoy tomando en algo muy especial, precisamente por lo que acabas de decir tú, de lo grande que es estar en esa sala, ¿verdad? Aparte de saber de los músicos, todos los artistas que han estado ahí, que son a nivel, pues a alto nivel, vamos a decir. Me siento muy contento, pero a la vez preocupado.
Y muy ocupado.
Preocupado y muy ocupado, ¿verdad? Porque sí, pues es una responsabilidad grande. Pero a la misma vez me siento algo de satisfacción, que gracias a Rodrigo también, definitivamente.
Sí, por supuesto.
¿Verdad? Pues voy a estar ahí con mis compañeros. Y pues vamos a tratar de que todo quede a nivel. Creo que todos sabemos que tenemos un peso bastante grande, que tenemos que sacarlo adelante.
Definitivamente, y bueno, de eso no me queda ninguna duda más, porque tanto con tu orquesta, ya lo venimos comentando toda la noche, tu orquesta, los proyectos donde te has involucrado, donde has participado, donde medio has participado, en todos, tiene un sello. Y ese sello se llama profesionalismo, además de musicalidad. Pues digo, yo lo estoy diciendo aquí porque lo he vivido, y también de un nivel de armonía. En cuanto a, no solo musical, por supuesto, sino armonía como compañeros, como grupo. Entonces, sí. Eso, al final de cuentas, es lo que crea la magia. Todo este conjunto de pequeñas cosas. Si le falta algo, alguno de estos elementos, pues, ¡ay! Suena muy bien, pero pues no tiene magia. Tiene magia, pero no suena muy bien. No, pero aquí, por supuesto que todo esto que tú has desarrollado a lo largo de, como persona y como músico, a lo largo de tu carrera, pues es un conjunto de todas estas aptitudes que se necesitan para generar muy buena música.
Se ha tratado. Y seguiré tratándolo mientras pueda.
No, pues,
y Dios me lo permita.
Por supuesto.
Adelante.
Sí, pues, maestro, muchísimas gracias. Algo que quieras agregar antes de despedirnos. Vamos a despedirnos con un tema también de esta producción, de los que también se van a presentar en esta noche, este 29 de septiembre.
Pues esperamos verlos a todas las personas que están oyendo tu excelente programa, ¿verdad? Que nos acompañen. Va a ser algo muy muy bonito, muy bien hecho, y con toda la buena intención de que salgan de ahí los que vayan felices y contentos.
Felices y contentos. Maestro, vas a tener, nos comentabas, vas a tener una próxima entrevista el próximo lunes con Sara Valenzuela.
Sí.
¿A qué hora? A las 7 de la noche, el próximo lunes, por el Sistema Jalisciense Radio y Televisión. Escuchen al maestro en esta próxima entrevista que tiene, antes de su presentación, de la presentación de este disco. Y pues Yasu también tú eres una parte también muy importante de la vida del maestro. Gracias por estar con él, gracias por también ser cómplice también de todo esto, y pues muchas gracias a los dos por habernos.
Gracias a ti. ¿No?
Y pues por ahí nos estaremos viendo, vamos a ver qué más hacemos en estos días para seguir presentando más música del maestro José Luis Guerrero. Un saludo para Rodrigo Saborio, por supuesto, gracias por hacer posible todo este enorme trabajo que es el poner un concierto, o por lo menos encaminar un concierto a estos niveles, ¿no?
A este nivel, sí, claro que sí.
Bien, pues muchas gracias, vamos a despedirnos con este tema que se llama Río Abajo, el maestro José Luis Guerrero, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos estamos escuchando, un saludo también para todas las personas que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, donde nos enlazamos cada lunes. Hasta allá, saludos a todos por allá. Muchas gracias y buenas noches. Beto González en los controles, mi nombre es Gil Cervantes y nos estamos escuchando.
Esto no es jazz.
Síncopa global, asimetrías y sonoridades.
Esto no es jazz.